Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues como el que no quiere, que sí que quiere, claro, porque es tiempo de eso, ha llegado el frío. Ha llegado el frío y se ha instalado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegro mucho de saludarles. Espero que estén ustedes muy bien y a partir de ahora vamos a tener un tiempo, creo que va a ser interesante. Espero que para ustedes lo sean. Está lleno de noticias, noticias de la comarca. El frío ha llegado y yo recuerdo tantos años aquí detrás y siempre el comentario del cambio climático, el cambio climático. El frío no entraba hasta la misma Navidad, incluso a veces la superaba. Superaba el tiempo de clima templado, superaba la Navidad. Pero esta vez ha entrado total, a que nos enteremos muy bien de que es invierno. Bien, pues vamos a darle al invierno noticias. Noticias de invierno. A usted también, noticias de invierno. Gatina, cuéntanos noticias de invierno. Empezamos por ejemplo, el asunto de la Inmaculada y lo que está pasando con los especialistas y lo que la gente está tardando en poder tener una cita. Usted probablemente no tenga ese problema. Espero que no lo tenga. Pero si usted es de los que lo tienen, agradecerá que este asunto no sea olvidado. Se ha contado. Que de forma reiterada recurramos a él, que lo tengamos encima de la mesa como tenemos el tema del agua u otros, ¿no?, que son esenciales. Así que este por ejemplo de los pacientes de la Inmaculada tardan en ser atendidos, ojo, cuando van a un especialista, tardan en ser atendidos más del doble del tiempo que el resto de españoles.
Sí, hay una lista media de consultas externas en España que es de 94 días. En la Inmaculada, 224, pero por el contrario, las operaciones en la comarca son más rápidas. 113 días de media en nuestro hospital para una operación por 118 días de media que se sufre o se padece en el resto de España.
Diría alguien, no hay derecho. Pero el derecho y todo está supeditado a los medios que haya y ya está, y tendremos derecho a lo que tengamos, pero resulta que si no hay... Yo tengo derecho a una subvención, tengo derecho a no sé cuántas, tengo derecho a que me trate el médico, tengo derecho a ir por unas carreteras decentes, tengo derecho a que mi hijo lo escolaricen, tengo derecho a que... Pero luego empiezas a ver que muchos derechos se van diluyendo o rebajando. Así que este concreto de los derechos de la gente a ser atendida, por ejemplo, Javier, dinos el tiempo normal en el mundo mundial de España, el tiempo normal en el que debería ser tratada la gente si tuviera una dolencia y necesitase un especialista.
Pues mire, nos hemos centrado en ver cuáles son las especialidades con más demora aquí en nuestra comarca, en el área sanitaria norte. La que más es neumología. Aquí tarda en ser atendido por el especialista, por el neumólogo.
No, perdona. Déjame que ordene un momentillo. Dime el tiempo establecido para en neumología en España, sí, y a ver dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver eso. Yo creo que es lo importante, bueno, no cómo estamos aquí, sino a ver cuál es el tiempo.
Bien,
pues, en España, dicen, pues, este tiempo es el razonable si usted tiene necesidad de un neumólogo. Pues
vamos a empezar. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR,
sí.
No debería exceder en ser atendido un paciente, un enfermo, con alguna afección torácica, más de 21 días.
Más de 21 días, 3 semanas.
Bien.
1, 2, 3 semanas, 7, 7 y 7. Pues, y ya a la séptima, como mucho,
te van a
21,
llamar.
Venga usted para acá, que le vamos a ver el pulmón, le vamos a ver usted la caja torácica, vamos a ver qué problema tiene.
Pues en España tardan en ser atendidos 3 meses, no 3 semanas, 3 meses, no 24 días.
Eso no suena bien.
No suena bien. Pues,
¿a usted le suena bien, Salomé?
No
le puede sonar bien, ¿verdad? No.
Es que me quedo así un poco como...
Tres semanas. Eso, la media en España. Pero ahora vamos a la Inmaculada.
A la Inmaculada. Pues la Inmaculada tarda año y medio. 544
está
días.
Está bien, está bien. Es que las cosas se conocen, las cosas se conocen en su correcta medida cuando empiezas a compararlas con algo, porque algo por sí solo, si no se compara, no puedes establecer exactamente grande o pequeño. Tú sabes que algo es grande si no hay nada, porque lo estás comparando contigo mismo. Entonces, o con una idea. Pero si tú nunca has tenido nada con lo que comparar algo, tú no puedes decir si ese animal es grande o pequeño. Si ese animal llamado urotoro o toro gallo o lo que sea es grande o pequeño. Porque si nunca ha existido, nunca lo has visto, no puedes decirlo. Pero aquí sí sabemos cuando damos estas cifras, cuando sabemos que son 21 días, según dice la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
Lo normal, señores.
Alguien que sabe de esto.
Recomendemos, por favor, que no se deje de. Bueno, pero se la cogerán con papel de fumar, ¿no? Tampoco pasa así de nada si le damos dos semanas más. Entonces, en España, la media, que no todos funcionan como la Inmaculada, le dan hasta 3 meses. Así que si llega usted con un problema
respiratorio,
pues tiene usted 3 meses, se aplica usted.
Sí, pero fíjese, recuerdo explicaciones sobre las listas de espera que hablaba que uno de los grandes problemas es el envejecimiento de los ciudadanos. Y si ustedes lo habrán podido comprobar con familiares y demás, que las personas mayores tienen bastantes problemas con la neumonía y son ingresados algunos de cierta gravedad, con lo cual el tema es serio.
Bueno, entonces precisemos que el problema no es. No es. ¿Qué has dicho tú?
Neumonía.
El envejecimiento.
El envejecimiento, de la población. Claro, de la población.
El envejecimiento. Que del envejecimiento deriva ese problema. Uh-huh. Porque claro, con el envejecimiento te van muriendo y te van pasando cosas.
Claro.
Pero por el envejecimiento como problema es si te quieres quedar joven. Si no envejecimiento, claro. Si eres sano, no pasa nada.
Que son las personas más afectadas.
Claro. Son muy comunes los ingresos por neumonía de las personas mayores.
Ya. Es que usted está criminalizando a las personas mayores con lo que ha dicho.
No, hombre, claro, son personas mayores y van a tardar más de un año en...
No, pero está criminalizando. De hecho, el problema es el envejecimiento.
Por falta de...
No. Lo dijo, de hecho, el delegado aquí de salud.
Pero se está criminalizando.
No estaba recriminando. Yo no entendí que estuviera recriminando.
Ni yo lo he dicho así.
Para los que somos viejos, no.
Claro, es que la gente, pues, en vez de morirse y aliviar la lista de espera,
están ustedes puntillosos, que es una realidad, que la población está envejeciendo y es una realidad patente, que todos sabemos.
Y eso genera un problema, pero no es un problema el envejecimiento como tal.
O con niños se ingresan con neumonía.
Bueno, cuidado, que esto no ha terminado.
Venga.
Estamos aquí liándonos y lo que vamos es por neumología, que son 3 semanas según la Sociedad
Española de Neumología.
Que va por 3 meses en España y aquí llega.
A año y medio.
Es la dolencia, el tratamiento de dolencia rey en tanto que se demora en el tiempo más que ninguno, más que se retrasa en el tiempo. Que te puede morir 3 veces. Y no te toca no te toca ir al médico, porque no te van a dar cita. Son 500 y pico días. Estamos hablando de 2 años y medio.
Sí, eso es como me viene a la cabeza un chiste que le vi una vez en un periódico. Que se veía en un cementerio 3 tumbas y hablaban los difuntos entre ellos. Y uno le decía oye, pues que resulta que me ha llegado ahora la cita del médico. Y dice, pues yo de ti iba y le daba un susto.
Sabía que no tenía que contarlo.
Bueno.
Así ninguno hubiésemos tenido que fingir esta risa de aquí.
Bien, pues vamos a cambiar. Vámonos a urología, si les parece.
Bueno, el tema es serio. No sé cómo
vamos
lunes.
A urología.
No sé cómo tenemos este humor el lunes.
Por un poco de dramatizar la situación, porque estamos hablando bastante grave.
Sí, vamos a ver lo que pasa a los enfermos de urología.
Pues la Asociación Española de Urología no recomienda ningún plazo específico para la atención.
Da igual.
Sin embargo,
no recomienda ir, ¿eh?
Da igual, eso que no recomienda ni ir, sí, sí.
Sin embargo, en España la demora media es de 101 días. Sí. Estamos ya hablando de casi 3 meses y medio, ¿no?
Sí.
Sin embargo, en Andalucía, en la Inmaculada, rozamos el año. 340 días. Más del triple de la media nacional.
Casi 4, ¿no?
Más del triple. 101 días España, 304 la Inmaculada en urología.
Estamos en la Champions League, como decía Zapatero.
Y avanzamos.
Pues maravilloso. Ustedes dense cuenta en qué situación tenemos las listas de espera aquí en la comarca, ¿eh? Uh-huh. Es que esto es bueno saberlo. No, que es que todo el mundo está mal. Pues sí, habrá gente que esté mal y otros que están mejores. Y nosotros resulta que lo único que podemos hacer es estar en las partes peores. Y ya sabes, si tienes un problema en los riñones o en lo que nos pasa a todos los hombres, con la edad, con el envejecimiento,
en la próstata,
pues tienes que esperar todo ese tiempo.
Bien.
Y la próstata, como no es una enfermedad, ¿cómo podríamos decirle? Como el feminismo no defiende el tratamiento de la próstata, pues es un asunto que llevamos con retraso. Pues lo defendiera el feminismo.
Pues mire,
de la próstata.
Curiosamente,
si las mujeres quisieran reivindicaran una próstata sana, lozana, para poder disfrutar de la próstata y todo el aparato que le acompaña, pues porque es un beneficio para la salud femenina, no tanto para el masculino, que le da igual si se pudre, pero sí porque la mujer tiene una mayor, digamos que su espacio de mujer se amplía, su vivencia de mujer se enriquece, etcétera, etcétera, teniendo al lado una próstata sana.
A lo mejor ya lo quiere, si acompaña a la misma edad.
Habría que abordarlo con perspectiva de género, darle 200.000 euros de estos que da el gobierno o medio millón para abordar el problema de la próstata con perspectiva de género y cómo afecta a la mujer. No cómo se muere el hombre con el cáncer de próstata.
Hay una iniciativa.
Claro, sí,
hay una
así
iniciativa,
funciona más enseguida.
Hay una iniciativa, creo que es del gobierno de España, para abolir la prostatición, ¿no? Que no sé si, que con lo cual, pues.
¿Prostitución, este problema, ha dicho?
La prostitución, ¿no?
La prostitución.
¿No? Mira, bueno, si le lías la gracia, si le lías yo también, si le ríes la gracia, va a decir más al favor de como si fuera un confesionario. Es decir, no le rías la gracia.
Bueno, curiosamente, Europa, aunque yo tampoco me fío mucho de Europa, hace un par de meses o por ahí llamó la atención a España precisamente por eso, diciendo que debía igualar los tratamientos de los hombres con los de las mujeres, y se refería a casos como los de la próstata y demás.
Eso no sería con perspectiva de género, y si no es con perspectiva de género, no funciona. Hemos quedado,
por eso,
Javier,
por eso le resumimos, he hecho el caso que le neumología. He hecho a Europa.
Sí, demora 21 días la recomendada, no exceder 21 días. En España, 94 de media, 3 meses.
¿Y nosotros?
Y nosotros casi 2 años. En la Inmaculada, año y medio, 544
días. 544
días.
En urología.
Urología, donde no hay un plazo recomendado por la Asociación Europea ni Española de Urología. En España se la demora de 101 días y en la Inmaculada 340, casi un año.
La gente o semea o no semea, los mayores ya tendrán que ponerse un
pañal,
claro, evidentemente.
Que tampoco son gratis.
No, si fuese con perspectiva de género, sí.
Como la compresa.
Si fuese cómo le va a afectar a una mujer feminista que el marido se mee en la cama, entonces esa afección tendría inmediatamente una respuesta inmediata, porque la perspectiva de género favorable a la mujer funciona en España, uh-huh. Así funcionan las cosas. Ahora, si el tío vive solo y duerme solo y se mea en la cama solo, que le jodan, quiero decir, no existe perspectiva de género, no hay una mujer afectada, no hay un daño en la mujer. Así que desde ese punto de vista, seguirá el asunto igual como hasta ahora. Dermatología, Javi.
Sí, aquí la Academia Española de Dermatología y Venereología sí se pronuncia y considera que el tiempo de espera recomendable para una consulta preferente no debería exceder los 60 días, y en situaciones ordinarias el máximo debería ser como mucho de 90 días. La media en España no está mal, es de 84 días. Por debajo de lo recomendable como ordinario y un poquito por encima de lo preferente. Pero en la Inmaculada, 236 días.
Que nos vamos, somos campeones. Por
triplicamos,
todas partes,
triplicamos.
Que habrá que hacerse una pregunta, ¿eh? ¿Se ha dotado ya de dermatólogo al hospital? Porque hasta hace poco no teníamos dermatólogo.
Es que no hay nadie que nos pueda ganar. O sea, nosotros somos campeones, si vamos a una Olimpiada arrasamos. Y mira que tenemos un hospital hermoso que nos gusta saber que existe. Ir no, pero si hay que ir, se va, porque no hay más remedio. Y nos gusta saber que estamos cubiertos, pero estamos cubiertos de esta manera. Esto es lo que está pasando, son cifras oficiales. ¿Qué tiene que ver la venereología con dermatología?
Pues no lo sé.
¿Lo venéreo? ¿Estamos hablando de venéreo, de enfermedades venéreas? Si se aborda desde perspectiva de género, eso funciona antes. ¿Cómo puede la enfermedad tal afectar a la felicidad de una mujer? ¿Y cómo un desgraciado que coja una venérea con una tercera situación sexual puede llegar a casa y crear un problema? Si todo eso se abordara con perspectiva de género, pues, iría todo más rápido.
La perspectiva nos lleva directamente a la oftalmología.
A ver bien.
Exactamente.
A ver bien el orto.
Sí. Pues no existe un único tiempo recomendable universal para atender una cita según la Sociedad Española de Oftalmología. Evidentemente no es lo mismo una dolencia que otra, ¿no?
Que quedarte ciego.
Claro. Sin embargo, la demora media en España es de 105 días a nivel general y 73 en el caso de las cataratas. En la Inmaculada, donde no se diferencia una de otra, 218 días. Más del doble de la media nacional.
Usted se ha reído, pero hay una parte en el digestivo que se llama ciego.
Sí.
Pues para ver el ciego habrá que...
Agacharse.
Para algún lado. Agacharse. El de...
Como mínimo, agacharse no es una... Total, que la demora media en España en la consulta del especialista...
Pero te agachas agacha y ¿qué pasa?
Pues cuanto más te agachas, más se te ve, ¿no? Dice el refrán popular, ¿no? Toda la vida. Bien, pues...
¿Son muy anchos los palitos esos?
No lo sé, no lo he visto en mi vida, así, de momento hasta ahora.
¿Los tubos?
Pues, como conclusión, la demora media en España para la consulta con el especialista es de 94 días, apenas 3 meses en conseguir una cita, mientras que la Inmaculada, pues, más que se duplica, 224 días de media tiene que esperar un paciente para ser atendido. Y en cuanto a la lista de espera quirúrgica, más o menos parejo, con ventaja para la Inmaculada, 113 días espera un enfermo en la Inmaculada y 118 en España.
O sea, 5 días para que te operen menos.
Menos.
Que así es cuestión de vida o muerte. Total, neumología. Estamos a un año y medio cuando lo normal en España, o no lo recomendado, sino lo normal en España son 94 días. Nosotros estamos en 544. Urología, 101 días en España, en la Inmaculada 340. Dermatología, 90 días en España, 84 días en España, 236 en la Inmaculada. Oftalmología, 105 días en España, 73 si son cataratas, 218 en la Inmaculada. Demora media en España es consulta especialista. Los especialistas, normal, en términos generales.
Sí, sí, sí.
Si alguien va a un especialista, sea de la especialidad que sea. En España, un especialista en conjunto, en función del número de tal que van, 94 días, si usted quiere un especialista en España. Tarda, como media. En la Inmaculada, 224. Este es nuestro querido hospital. Claro, es querido porque es que no queremos rechazarlo. ¿Alguien quiere rechazar el Hospital La Inmaculada? ¿Conoce a alguien que no quiera que exista La Inmaculada? Que haya que quitarlo de en medio, que es un elemento nocivo para la sociedad. No, pero la Inmaculada tiene razones para sentirse campeona de algo. La gerencia de la Inmaculada, los sindicatos de la Inmaculada que no salen, que están como topos metidos en lugares, ¿sabes?, en cuevecillas, metidos debajo de tierra. ¿A qué se dedica toda esta gente? ¿Cómo puede ser un hospital? ¿Cuánta gente tiene trabajando en el hospital? 1000 y pico de personas.
Sí.
Pero 1000 y pico largas. Bien. ¿Qué pasa y por qué no se consigue eficiencia a esas personas? O la pregunta sea otra. ¿Por qué se han quedado muy atrás en cuanto a... el número de personas la ratio en relación al número de personas potencialmente de ciudadanos que viven, ¿no?, a los que les da servicio. Entonces, todo esto, pues empezamos a. Cada uno empieza a tirar del elemento que le interesa, y al final nunca acabas sabiendo por qué la situación es esta. Es esto, bueno, que faltan médicos, que es que no hay médicos, que es que los queremos traer, que ahora les pagamos más.
Es que eso es una realidad que ha afectado desde siempre a este hospital, al Hospital La Inmaculada. No es la primera vez que se habla de una falta de especialistas. Esto no sale en los datos. Pero indudablemente ayuda a que esas cifras aumenten cada vez más.
Es que van aumentando. Bueno, la última vez bajó un poquito en quirúrgica y subió, ¿no? En el resto.
¿Y luego qué hacemos? ¿Vamos a los privados y nos critican porque vamos a la sanidad privada y eso va en perjuicio de la sanidad pública? No, ¿o es que estamos obligados a ir a la sanidad privada, puesto que no funciona la pública, vayas o no vayas a la sanidad privada?
Y estamos hablando que en el último promedio, ¿no?, que los últimos datos que tenemos, bajaron las consultas externas considerablemente. 3.853 pacientes menos.
De 28.000.
De 25.731 que estaban pendientes de una cita con el, con el especialista.
Ah, bueno, pero yo contaba en total de 28.000 que eran entre unos y otros, pero de quirúrgicos y externos. Pero vale, solo de externos, 25.000.
Y de días bajó la demora en 20 días con respecto a, de media, con respecto a los 6 meses anteriores, ¿no? Es decir, que encima tenemos.
Pero esto se consigue mejor derivando esas consultas a especialistas privados.
Pues sí, así lo han estado haciendo. Es una de las fórmulas de ataque que emprendió el Área Sanitaria Norte, bueno, la Junta de Andalucía en general, tanto para la consulta de especialistas como para las operaciones quirúrgicas también.
Dentro de pocos meses sabremos, no, un mes y medio, sabremos el dato de el semestral.
Yo creo que antes de febrero no lo vamos a tener.
Bueno, pero ellos sí lo van a tener.
Ellos sí, ellos lo saben el día a día, ellos saben ahora mismo.
El 31 de diciembre.
Usando una tecla.
¿Sí? Sí.
Y generalmente lo dan cada 6 meses hasta que han visto que es mejor ir demorando, qué tal. Tienen además un problema con el tema sanitario porque están bajo joder, pues la sospecha de todo el mundo a raíz de que cualquiera tiene un hermano, alguna mujer, en fin, el tema de los cribados, del cáncer de mama. Hombre, una cagada enorme. Pero una cagada enorme amplificada, que ya es enorme amplificada por la oposición que se tira a las manos como si la oposición nunca se equivocara de nada. Pero bueno, en fin, es que estas cosas funcionan así. Pero es bueno además que funcionen así, en tanto que ahora que se sonroje la administración actual y que ponga los medios. ¿Y qué ha hecho? Pues han puesto, me parece, al tal, este señor se llama Sanz, al frente de la consejería.
Antonio Sanz.
Y Antonio Sanz es un tipo, para que ustedes sepan por qué ha ido Antonio Sanz, la mayoría de la gente tiene temor en cortar cabezas. Entonces, Sanz es, en este sentido, un Robespierre purificador. Es un hombre que tiene la sangre, el impulso, no teme y corta la cabeza donde tiene que cortar. Igual que los demás dudan y se puede cortar la cabeza a uno que le quieren cortar la cabeza, le cortan solo la oreja porque le tiembla la mano al verdugo, este corta la cabeza y la corta bien.
La Salomé de la Salomé.
La Salomé, ¿qué pasaba con Salomé?
No, era la que cortaba la cabeza,
corta,
¿no?
Cabeza. Salomé. Me ha tocado.
Salomé, ya te he dicho alguna vez que lo del Juan el Bautista te va a acompañar toda la vida. Toda la vida.
Sino.
Pero lo siento.
Fíjese, pero que además yo...
A mí, por ejemplo, me va a acompañar que gané a Satanás. Claro, soy un arcángel.
Pero fíjese que si nos ponemos a ver los datos que recibimos, pues no sé, no me gusta decir que sean falsos, pero yo, por ejemplo, que tuve una afección que me vieron en septiembre, la lista, el otorrino, el otorrino tarda según en la Inmaculada 25 días.
Cuando se confiesan culpables ellos dicen, somos culpables, mira, estos son los datos, y se confiesan culpables porque tardan 25 días. Y si esto sabemos que tenemos que mejorarlo. Pero cuando tú vas al otorrino, ¿cuántos días tarda?
A mí tardaron en verme 333. Entonces, pues bueno, me alegro porque eso significa que hubo que para que la medida saliera hubo 20 enfermos que los vieron al día siguiente.
Claro, en la plaza pública me pongo y digo, asumo que no estoy haciéndolo bien, tardo 25 días. ¿Qué cojones? Que yo he ido y son 335, es decir, que ni siquiera este dato del semestral de las o sea, refleja la realidad. Sino que podría ser muchísimo peor.
A mí me dieron, tengo que decir, también otorrino, a mí me dieron, estamos todos buenos del oído. Me dieron cita en 2 meses, ¿eh? O sea, lo mío fue bastante más rápido. El por qué no lo sé.
Bueno, 60 días. Casi el triple que los 25 que confiesa.
En traumatología también se lleva su tiempo. Estará cerca del año, porque a mí me llamaron al año y medio.
Déjame saludar a Pepe Alonso. Pepe. Hola.
Hola.
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Miguel Ángel?
Pues aquí estamos todos muy bien. Pepe Alonso...
Estoy oyendo ahí que dice esta señora, dice que me dieron cita en 2 meses. Sí. ¿Eso es rápido, 2 meses?
2 meses rápido, no era rápido, pero parecía rápido en función de otras cosas que iban más lentas.
Claro, fue más rápido que mi compañero.
Sí, pero no están hablando de oftalmología, ¿eh?
2 años en operarme de cataratas, que eso que es lento, ¿no?
No, pero estamos hablando del otorrino, Pepe. Hola, buenas tardes.
El otro lado otorrino. A ti, lo tuyo es oftalmología.
Ya hablo de oftalmología.
Y yo te he llamado porque Pepe es amigo de esta casa, porque ha sido uno de los nuestros mucho tiempo, lo sigue siendo, pero él está ahora ya pues con un problema de salud, con los ojos. Le han tenido que operar de catarata, no sé si acabará con un derrame...
Pero perdón, Miguel Ángel, es que he oído... Pepe, muy buenos días, soy Javier. Oye, me has dicho... Has dicho que tardaron, perdona, Pepe, has dicho que tardaron 2 años en operarte de cataratas.
Exacto, 2 años y la catarata se han hecho muy grande de una del ojo derecho, la operación fue un éxito, pero del ojo izquierdo, con que estaba muy grande, que tardaron 1 año más en operarme... Al quitarme la catarata, me dañaron la retina. Espera. Y no lo quieren reconocer.
Eso, o sea, llegaron 2 años, tardaron 2 años en tocarte
dos
el ojo.
2 años en operarme.
Pero escucha, cuidado, escucha.
Y me
escucha,
operaron
Pepe.
En una clínica particular, bueno, que es ese convenio que tiene la Seguridad Social con las clínicas privadas, ¿no?
Pues, ¿sabes lo que dice la lista oficial de espera que tiene de demora? La gente que espera una operación o una intervención en cataratas, 75 días dice que oficialmente tenéis que esperar. Y tú ya me dices que fueron 2 años y por privado. O con esto, bueno, privado, por concierto.
Ríete. Ríete. Bueno, yo es el convenio que tiene la Seguridad Social con las clínicas privadas, porque yo sé que no tienen gente para operar aquí, me explico.
¿Y qué ha pasado, Pepe, con qué tontería? Pero déjame, que quiero oírte, ¿no? ¿Qué pasa cuando se demoran las cosas? ¿Cómo lo vive el enfermo, tú? ¿Cómo lo has vivido?
Pues muy mal, perdona un momento, muy mal, porque si me operaron de los dos ojos del derecho, ha quedado bien, y el otro, saben, ellos son conscientes de que me lo han dañado, pues ir más rápido, meterme en urgencia, hacerme un tratamiento, no sé... Porque además me dijeron que en el hospital que me operaron, me dijeron, tiene que verle un especialista en retina. Y cuando me vinieron a hacer las pruebas aquí, de por qué no veía, que veía esa sombra en el ojo izquierdo, mal operado o lo que fuera, cuando me hicieron esas pruebas aquí, el que me visitó, el oftalmólogo que me visitó, no era especialista, lo pregunté, no era especialista en retina. Claro, pues ese hombre viene, me hace unas pruebas, y me dice, la semana que viene le llamo. 4 meses. Miguel Ángel, 4 meses se pasaron para que me llamara.
La semana que viene fueron 4 meses.
Sí, la semana que viene fueron 4 meses.
Y ya venías, y ya venías con 2 años.
Esperar, Miguel Ángel, escucha que esto es muy importante. Tuve que llamar a un trabajador del hospital que tiene bastante influencia. Y digo, mírame, que no sé dónde llamar para reclamar. Que me hicieron unas pruebas hace 4 meses y no me han llamado para decirme qué me tienen que hacer. Y cada vez la sombra esa que veo en el ojo izquierdo, la veo, antes era gris, ahora ya es negra, cada vez es peor. Y me dice, y tuvo que esa persona hacerme el favor de dar vueltas por el hospital para decir, este señor está esperando las pruebas. Me llamó una doctora sudamericana, que era por la manera de hablar, y me dice, la semana que viene le atendemos. Sí, ya vemos que estamos un poco mal de personal y tal. Pues han pasado ya 2 semanas y no me llaman.
¿Qué edad tienes, Pepe?
Tenemos que volver a poner inyecciones otra vez. Es que ya me las pusieron una vez y no me hizo claro, nada.
Pepe, por favor, a ti no te da igual porque tú eres un... bailas como los jóvenes, te metes en cualquier lado. Es decir, ya no eres joven, pero tienes un espíritu joven absolutamente maravilloso. Sí, ¿cuántos?
Este sábado es mi cumpleaños, ¿no?
¿Cuántos cumples, Pepe?
88.
Bien. ¿Ustedes creen que un señor de 88 años que ha pagado toda su vida a la Seguridad Social, los hijos que están pagando a la Seguridad Social, la madre que parió que está pagando a la Seguridad Social, el sostén que lleva toda la sociedad con la Seguridad Social y el conjunto de impuestos que nos tienen abrazados, y que un señor de 88 años, que es tu padre, que es tu tío, que es una persona a la que quieres, esté pasando por un calvario ya, cuánto tiempo, Pepe, que tú, porque una persona que no ve, está pasando por un calvario, esa persona ha visto toda su vida y de golpe se encuentra que no ve. Se encuentra que aunque vea, empieza a ver una cosa, una manchita que se va extendiendo, y él sabe que eso no es bueno. Y no le dan ningún tipo, no le dan ningún tipo de respuesta cuando él cree que se está jugando, y es verdad, la vista, y se está jugándolo todo. Y aunque tenga 88 años, él quiere llegar a los 90 o a los 99 o a los 89 viendo. Y un día tendrá que morirse como todo el mundo, como todo el mundo nos tenemos que morir. Pero este hombre quiere vivir con dignidad. Es que, y tenemos unos medios en un país que está en el primer mundo, que está tratando a un ser humano como Pepe y tantos otros, porque a otro le duele el recto, a otro le duele el hígado, al otro le duele el corazón, al otro le... Y los está tratando
pero perdona,
así.
Perdona, Miguel Ángel, tú sabes, perdona un momento, tú sabes que mi afición, ya jubilado que estoy, es la fotografía. Si me quitas la vista, pues no puedo... El fotógrafo lo que necesitamos es vista, ¿no?
Sí. ¿Se ha cortado?
No. Ah, no, decía perdón. Que pensaba, mi afición es la fotografía. Sí, sí, bueno, sí. Mi afición, mi profesión.
Sí, 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 sí.
Si me quitas la vista, no puedo hacer fotos.
¿Y bailar?
Bueno, bailar es lo de menos.
Ya, mira, estás sobando, si sobas...
Sin embargo, ahí escúchame, he tenido el mejor cirujano que hay en el hospital de eso, que me ha tratado como un dios y me ha... Ha ido bien, pero es que habrá, hay buenos y hay malos.
Pero ya, si toca...
Y ahí los que organizan el hospital, pues si la gente se va, los médicos dicen que se van porque cobran menos que en Murcia o que en Granada, ¿me explico? Se van, los médicos buenos se van del hospital de Huesca Lovera. Eso es lo que yo he oído.
Y
yo
el
no
baile,
es verdad.
¿Y el baile cómo lo llevas? Porque no ver tampoco te dejará toda la libertad
no,
para bailar.
Para bailar, no. Te agarras bien a la pareja y...
De hecho, lo uso. Te agarras, claro. Que te ríes. ¿Te agarras bien?
Claro, para bailar. El baile está agarrado. La salsa y la bachata está agarrado.
Tú ya bailas agarrado. Tú ya solo bailas agarrado.
Y tú te agarras bien y no te caes.
Bueno, entonces, ¿qué... ¿Qué podemos decirle? Dile algo que te apetezca a estas personas tan insignes.
No, a mí lo que más me duele es que van presumiendo de que si es el mejor hospital de la comarca. Eso es lo que me duele.
Eso es verdad, eso es verdad.
Que si ahora van a montar esta maquinaria, estos aparatos, ¿pero de qué sirve? Pero es que, perdona un momento, Miguel Ángel, yo hablo con mucha gente que tiene familia, los padres, los tíos, los abuelos, que están, dice que estamos esperando un año para que me operen de una catarata, estamos esperando un año para que me operen de no sé qué, esperando en lista de espera, pero ¿cómo puede ser? Luego, claro, pues la gente, esas enfermedades, esas patologías, se ponen más graves, están más graves, y resulta que entonces la gente se muere o lo que sea, pero sin pisar el hospital. Eso es muy grave.
Es muy grave. Es muy grave para el que lo está viviendo.
Yo estoy diciendo que me dirán que soy un embustero, ¿no? Porque vayan a comprobarlo al hospital.
No, creo que nadie piense que eres... No,
hombre,
al contrario.
De momento que tú quieres hablar del tema, porque sabes que el problema existe, ¿no?
Vaya. Estamos dando aquí la lista de distintas dolencias médicas y el tiempo que están tardando en el mundo de los especialistas en esa segunda fase del tratamiento médico.
Y todos los que nos están escuchando ahora mismo, si no directamente tienen algún familiar o vecino o amigo que está esperando ser visto por el especialista o una operación, y por lo que conocemos aquí en esta mesa, los que hemos tenido y tú también, ¿no?, los que hemos tenido relación directa con esto, pues las cifras son mucho peores que las que vienen en el en lo que nos ha tocado a nosotros que las que vienen reflejadas en los datos oficiales.
Oye, Pepe, entonces, lo tuyo, aunque estés cabreado, guardas las formas, es decir, ¿no les va a decir algún improperio? ¿Te vas a callar?
No, mira, perdona, tú me conoces a mí, Miguel Ángel. Yo no soy de hablar mal y nada. Yo la única cosa que digo, si no soluciona esto, cada vez vamos a peor. Y cuidado, cuidado, que ya que la salud es lo más importante que hay, creo yo, ¿vale? Porque me explico. Entonces, no tengo que improperios, no. Yo lo que quiero es que me solucione, no a mí, a toda la gente que tiene problemas, que se los solucione y que la gente pueda vivir sana, pueda los años que le quedan, porque a mí que me puede quedar con los 18 años que tengo, que aquel día me da un patatús, ¿comprende? Pero joder, pero por lo menos, perdón, por lo menos el tiempo que esté, que me quede de vida, que lo viva bien.
Claro.
Y que pueda ver y que pueda coger mi coche y desplazarme. Claro. ¿Explico? Porque además encima estoy solo. Yo estoy solo.
¿Te puedes permitir? Yo, ¿te puedes permitir?
Sabes que yo no vivo en Puerca Lovera.
Sí,
yo vivo
en Nieva.
En Santo Petar. Yo tengo que desplazarme. Aquí no hay nada para comprar. Aquí no hay supermercado. Tengo que bajar a Huesca. Tengo que coger el coche. Si tengo un problema, que aún puedo conducir bien, que no hay problema, pero si tengo un problema en el ojo izquierdo, veo perfectamente por el derecho, pero tengo un problema. Entonces, no, cada vez se me va yendo, y entonces no puedo hacer mis compras, no puedo hacer mis cosas. ¿Me explico?
Pues claro, es que empiezas a sumar.
Yo no, ya digo que yo no.
¿Y cuánto tiempo llevas?
Yo lo único que les pido que sean conscientes.
Sí, ¿cuánto
tiempo? El director general del hospital, porque se espabile, que paguen más a los médicos, yo qué sé.
¿Cuánto tiempo llevas? Perdona, Pepe, ¿cuánto tiempo llevas así? ¿Dos años?
¿Qué?
¿Cuánto tiempo llevas así?
4 años.
4 años. ¿Y te han dicho alguna vez o te han sugerido vete a la privada y págatelo?
Hombre, no, ellos, el hospital, no, que vaya a la privada, no. Porque la privada es muy caro, no se puede ir a la privada.
¿Tú te lo puedes pagar?
Yo con la pensión que cobro yo no puedo ir a un hospital privado.
O sea que esto es lo que hay.
Está en mano operar la privada, pero ese es por el convenio que tienen los hospitales con las clínicas privadas. Sí, sí. Pero yo no puedo permitirme el lujo de ir a operarme de la vista a una clínica privada, porque los precios son desorbitados.
Pero con independencia del precio, Pepe, es que tú ya llevas décadas, 50, 60 o 70 años, pagando un seguro para que te atiendan. ¿Qué es la seguridad social?
Ya. Pero bueno, no está cotizando toda mi vida para la seguridad social. Claro. ¿Está bien?
Pepe, 4 años. Eso es mucho tiempo, Pepe, sin ver, sin valerte por ti mismo.
Yo desde que se me detectó las cataratas, perdón, ya empecé a moverme, pero nada, ya le llamaremos, ya para aquí, ya para allí. 4 años llevo detrás de esto. A lo mejor si me hubiesen cogido al principio, no se me hubiese dañado en la retina. Claro. Porque el ojo derecho lo tengo perfecto, pero el otro, con que tardaron casi 2 años más en operarme el ojo izquierdo, pues me ha dañado la retina. Y ahí está. Es verdad que yo lo que tengo es una enfermedad degenerativa en la vista, que es la glaucoma esta, ¿no?
Glaucoma.
Bueno, pero eso, pero bien tratado y bien, con las gotas que me ponen cada día a mí, me ponen 3 veces al día gotas, ¿no? Para de por vida las tengo que poner. Para curarlo, para mantenerlo de la glaucoma, ¿no? Pues con los 78 años que tengo, nada más que vivo hasta los 90 y pico, ya tengo bastante. Y se puede ver bien.
Bueno, Pepe, pero tenemos que dejarlo. Ha quedado clarísimo, pero clarísimo.
No, sí, parecía que supongo que te habrá quedado claro.
Muchas gracias. Ahora haré algún comentario. Gracias, Pepe. Un abrazo. Cuídate.
Venga, un abrazo. Un abrazo a todos.
Es que es la vida de una persona, la misma suya. Son 4 años que pasan para él como si hubiesen pasado para usted si hubiera vivido la misma experiencia. ¿Y usted cómo lo llevaría? ¿Cómo podría tener una vida normal con lo que está ocurriendo? ¿Cómo podría una persona que tiene un problema en los genitales masculinos, o otro que está pendiente de la articulación, otro que está pendiente de un problema de hueso, un problema de hemorroides o de una deformidad de pies? Es decir, cada uno tiene un problema. Y cada uno tiene un problema y lo puede extender así como lo extiende Pepe, con todo tipo de detalles que son este señor habla de su... Sí, es que le han jodido la vida. Es que, o por lo menos no se la han mejorado.
Mira, yo te voy a contar un caso. Yo te voy a contar un caso que yo he vivido en primera persona con mi madre, con 70 y tantos años. Tenía una dolencia en el hombro. Esa señora ha trabajado toda la vida y precisamente por el tipo de trabajo que tenía, tenía una dolencia persistente en el hombro que no le permitía ni siquiera dormir por las noches. Fuimos al hospital y allí en 3 ocasiones le dijeron: sí, esto lo podemos solucionar con una operación, pero es usted muy mayor. Y meter una persona mayor en un quirófano conlleva unos riesgos y no hay necesidad. Finalmente tuvimos que ir a una clínica privada, previo pago.
¿Y asumieron los riesgos? ¿Esa clínica no tuvo
problema? Dijeron que no había ningún tipo de riesgo en una operación de este tipo. Previo pago, se pudo operar. Posteriormente tuvo una caída, ¿vale? Se cayó, se fracturó la pierna. Es cierto que lo operaron en el hospital La Inmaculada de Huerca Lovera, al que nunca había precisado ir por ningún tipo de atención médica. La operaron. Y le dijeron, bueno, pues ahora se va usted a casa y la vamos a llamar para la rehabilitación. Viendo que la rehabilitación tampoco, nunca llamaban, tampoco. Acudimos a un rehabilitador privado y justo cuando terminó el tratamiento en ese...
La llamaron
para que empezase a ir a rehabilitar.
El mundo claro, no está muy mal.
Quiero comentar una cosa, es pequeña, pero sí, yo creo que es importante. Sí, sí. La medicina es que tiene un gran problema de fondo, la medicina pública, y es que es una de las pocas profesiones en las que se permite trabajar en lo público y esa misma persona trabajar en lo privado. Entonces, ¿se puede dar lugar a picaresca o no picaresca o que el sistema se ha aflojado debido a que tiene un horario en un sitio, otros horarios en otro sitio, un sueldo en un sitio y otro sueldo en otro sitio? En otras profesiones no se permite. En el magisterio, un profesor de instituto no puede dar clases particulares. Eso está prohibido. La legislación dice que mientras no exista conflicto de intereses y el horario no sea excesivo, y si hay conflicto de intereses, porque un ginecólogo es un ginecólogo en la privada y ejerce de ginecólogo en la pública, o es que va a ser ginecólogo en la pública y oftalmólogo en la privada.
No solo eso, sino que el ginecólogo, el que sea, la prueba que necesita de hospital la manda por urgencia porque tiene la capacidad, porque trabaja en el área y porque puede... Quiero decir, no digo que esto sea la moneda de curso corriente, tampoco digo que no sea. Es decir, esto claro. Es una sospecha y esto es una tentación para todo el mundo al que se la ponen delante. Ya está. Pero si tú dices, claro. Usted vive con 3.000 pavos o 3.500 y como vive todo el mundo, usted vive con esto y lo de los 12.000 o 15.000 que luego acaba ganando esta privada, pues está muy bien. Pero en tanto funcione la sanidad pública, que es para la que usted está contratado.
Pero es que además hay un sarcasmo que en el caso de la Inmaculada hay médicos que... son plantilla de la Inmaculada, te atienden en la privada y te operan en un quirófano de la Inmaculada de manera privada, o sea, cobrando de aparte.
Por eso es por lo que yo he lanzado esa observación. Y ya no queriendo ser malvado, diciendo que hace una cosa en otra y permite y da el paso al otro.
También puede ser médica, es que lo de perspectiva de género es bueno decirlo.
Y hay mucha gente, médica, y hay mucha malvada, gente en la comarca
malvada,
que ya no acude a urgencias en este hospital, que se va directamente a Torre Cárdenas.
Torre Cárdenas, Lorca.
Mucha gente, ¿eh?
A mí lo que me parece más triste de todo esto, porque a Pepe lo conocemos, sabemos que es un hombre muy vital, muy activo, con mucha fuerza, con mucho carácter.
Se apaga la vela.
Pero otra persona mayor que se caiga, se rompa la cadera, que no la atiendas en el momento, que no le vaya todo bien. Hablamos de salud mental, les afecta.
Se precipitan los acontecimientos a partir de ahí.
Psicológicamente, es un daño al mayor.
Bueno, ¿algo más, Javi?
No, es decir, el problema añadido que esta falta de diligencia pues provoca, ¿no?, en el propio sistema de salud. Porque, por ejemplo, pongo mi caso. A mí, cuando me vio el otorrino un año después de cuando lo necesitaba, pues se tira un cuarto de hora la otorrina ahí inspeccionándome y me dijo, pues estás perfecto. Digo, ya, es que yo cuando estaba malo era hace un año. Pues estuvo un cuarto de hora que no sirvió para nada, porque yo ya no tenía nada que resolver y la mujer pues dejó de atender a otro que a lo mejor sí tenía una urgencia en ese momento.
Vale. Salomé, antes de meter... A ver, una pausita, sí, una rafaguita. Estamos en un tiempo de redacción que se hace cada día más largo. Y aquí no me ponen coto y además se lo pasan bien y funcionan y, o sea, participan.
Así esperemos que los que están al otro lado también lo pasen bien.
El responsable de esta informalidad en el respeto a los horarios que nosotros mismos nos ponemos. Salomé, antes de marcharte, cuéntame algo.
Bueno, pues cambiamos
con perspectiva de género, por
con
favor.
Perspectiva de género y cambiamos de geografía. Indemnizan con 15.000 euros a un agricultor de Berja que cumplió prisión por delito de violencia de género del que fue absuelto. La Audiencia Nacional ha dictado una indemnización para un agricultor autónomo de Berja que permaneció 224 días, más de 7 meses, en prisión preventiva como sospechoso de un delito de violencia de género antes de ser absuelto. Es que es fuerte. El juzgado de lo penal número 3 de Almería dictó la absolución y es ahora, pero previamente pasó 224 días en la cárcel. Y es ahora cuando se le indemniza con 15.000 euros. De estos 15.000 euros se desglosa 4.800 corresponden al daño moral por haber estado en prisión y 10.200.
¿Cuánto tiempo estuvo? Perdona, repítelo.
224 días, 7 meses de prisión
preventiva. Eso vale para la justicia, para el Estado, que a ti te cojan y te metan 217 días de cárcel.
¿15.000 euros?
No, 4.
4.800. Son 4.800 por daño moral y el resto que son 10.200 por lucro cesante.
Porque no pérdida trabajar, económica. Pero olvídate de lo que no pudiste trabajar. El tiempo que estuviste casi un año en la puta cárcel, si tú y tú no hiciste nada, y eso se te indemniza cuando tú vas por la calle y alguien te dice, usted es un no sé qué, usted es un derecho al honor, un daño al honor, usted te vas a un tribunal, pides 12.000, 15.000, 30.000, depende, esto lo dijo de forma pública. Cuando a ti te han llevado a la cárcel, a ti se entera todo el pueblo que te han llevado a la cárcel por meterle mano a una niña, a una chica. Que luego la chica resulta que no le metiste ninguna mano. Pero a ti ya te llevaron a la cárcel. Tú te has pasado 212 días en la cárcel diciendo yo no he sido. Y todo el mundo diciendo, eso es lo que decimos todos, que no hemos sido. Y cuando resulta que es verdad que no has sido, te dicen toma 4.000 euricos por el tiempo que has estado en la cárcel para que te tome una cerveza.
Sí, además
esto,
hay
no, tiene,
un...
esto no tiene ni pie
y
ni
han
cabeza.
Pasado cuatro esto... años ya desde su libertad.
Esto
o sea,
si le toca,
todavía más.
Esto si le toca a un magistrado que le ataquen de esto... Este no se conforma con 4.000 euros,
no,
ni se confirma un señor con otras capacidades económicas con posiciones sociales. No hablo de ricos ni pobres. Hablo que al final, esto es lo de siempre, el que puede, puede y el que no, se jode. Y este podrá, pero de momento ya ves tú la sentencia que el tío ha recibido. La justicia entiende que es justicia darle a un tío que se ha pasado 112 días en la cárcel injustamente y además... Se ha murmurado su nombre por todo el pueblo y por todos los...
como un maltratador.
Maltratador, violador...
lo que sea. Sí, digo por el caso.
Hasta no sabemos qué edad tenía la otra criatura. Y te dicen, no, no me he equivocado, esto es una broma. Estaba 4.000 euricos ya. Te los mete en el...
Lo curioso del tema es que fue ingresado en prisión como sospechoso de varios delitos de violencia de género, lo que su abogado dice que era injusto y evitable.
Claro, porque te cae la primera, ¿por qué no has hecho las otras, verdad? Bueno, Salomé, muchas gracias. Hay un libro que está ahora mismo petándolo en España y que le pone cardíacas a las feministas, las pone muy mal, las indispone y además se lanzan como águilas hambrientas o como cualquier animal carroñero, que no es el águila en este caso, aunque a veces las águilas también comen carroñero hacia el autor, hacia un chaval joven, 40 y tantos, un hombre joven en plenitud, aguileño, por cierto, que tiene a mí me parece un tipo muy sensato, una de las mentes preparadas y claras que para exponer con serenidad los asuntos. Y ha hecho un libro, ha publicado un libro que dice esto no existe. Las denuncias falsas en las violencias en la violencia de género. Y aquí aborda, no como dicen las feministas, tipo la expresidenta Susana, todas estas que le ponen delante, que se ponen locas perdidas, que ha dicho que se lo va a leer el libro solo para poder desmentirlo. Léetelo a ver si es verdad o mentira. Pero todas estas locas que se les da tanta voz y a la otra gente no, pues se ponen locas perdidas y van a por él a picarlo. Claro, y este hombre dice que él no niega que exista violencia en la familia, en el género, que un hombre le pegue a una mujer o es que la maltrate. Él no niega que esos casos existan. Él lo que dice es que hay un problema en el sistema para defender a la mujer que ha colocado al hombre, y como hablamos de muchos casos, una cantidad, un porcentaje de todo eso es mucha. Estamos hablando de miles de personas, miles de hombres que están sometidos a la tiranía de la mujer, porque la ley le apoya. Y a partir de que la ley le apoya, cuando está negociando quién se queda con los niños, la tía le dice, pues ojo, y además asesorada por su abogado, que puedo decir que tú hacías esto en casa, o que me hiciste esto un día, o que me maltrataste de esta otra. Y los tíos van perdiendo terreno y capacidad, y la igualdad ante la ley, y la igualdad y la posibilidad de poder defenderse queda. Y luego están aquellas también que meten la denuncia falsa, que dice, está cifrada en un 0,00007, que eso es mentira. Todo el mundo tiene gente que está o separada o en un proceso de separación y sabe lo que está ocurriendo, las armas que tiene una mujer y que no tiene un hombre. Está en el mundo de la igualdad, que te están vendiendo cada día como el mundo de la igualdad. Esto no se trataría como igualdad en ningún sitio donde la gente fuese normal. Y ahora saldrían todas las feministas a decir, ¿está usted diciendo que esto no es normal? Pues sí, señora, esto no es normal, pero usted puede gritar lo que quiera. Un hombre y una mujer no pueden ser, tienen que ser tratados de forma igual, y usted no lo está haciendo. Y entonces, en todo este mundo, la mujer utiliza la denuncia, deja caer cualquier cosa para que el tío se acojone, porque sabe que el tío se va a acojonar, porque no es una cuestión de liarte a hostias con otro que a lo mejor no tiene miedo, es que tienes una mujer delante que te va a picar vivo, te va a hacer carne picada, porque un juez se va a poner ahí y va a aplicar la ley, no que el juez esté de acuerdo, pero el juez va a aplicar la ley, y la ley es... La ley dice, es que es la ley, no, es la ley que han aprobado estos hijos de puta del Congreso de los Diputados, contando con el PP y contando con el PSOE, que desequilibran una sociedad, porque no es correcto que una persona, hombre o mujer, sea tratada de forma diferente. Pero bueno, lo cuento ahí, lo digo por este señor, si llega a ser mujer, a él no le pasa, y tiene un exceso con un chico. Si es mujer, es agricultora y tiene un exceso con un chico, a esta mujer no le pasa lo que le ha pasado.
No, eso seguro que no.
No le pasa, ¿eh? No le pasa. Esta no va a cobrar 4.000 euros, porque además no va a pasar ni por la cárcel, probablemente, a no ser que se demuestre. Este se ha tenido que demostrar que no era a los 212 días. Bueno, ¿alguna cosa más?
Por cierto, este chaval tiene 40 añicos recién cumplidos.
Vaya la mierda, está.
Bueno, es un argumento que ya empieza...
Lo que está haciendo este gobierno y los que vienen. Porque el PP no va a cambiar nada, no quieren ustedes.
No tiene pinta.
Y ustedes no. Esto es una soflama a favor de Vox.
Pero...
Venga, hombre.
Sí que es un...
Del sentido común. El que venga con sentido común, hombre. El que sí, venga con sentido.
Es un argumento que se está cayendo por su propio peso y que ya se empiezan a escuchar voces dispares entre los más jóvenes, desde luego.
Javier,
bien,
¿por dónde vamos?
Pues yo voy a recordar ese caso por el que hay ahora mismo 12 vecinos en Antas que están siendo investigados por sobreexplotación de pozos, ¿no? Algunas informaciones decían que había pozos ilegales, pero nos dicen de los propios denunciados que ninguno de los 5 pozos que están siendo investigados tienen su autorización. Otra cosa, y es lo que está dirimiéndose y lo que se va investigando en los juzgados, es que hayan extraído el agua para la que tenían autorización, o se hayan excedido en parte de ella, ¿no? En alguna parte. Y eso es lo que están ahora mismo determinando, pero que ellos nos aseguran que los 5 pozos cuentan con sus autorizaciones reglamentarias. No es el mismo caso, recordemos, de Antonio Segura, que estuvo...
¿Qué pasó con Antonio Segura en su pozo?
Porque Antonio Segura, pues se le ocurrió al hombre perforar supuestamente un pozo en unos terrenos sin pedirle permiso, sin tener autorización, y en unos terrenos que además eran de la Junta de
Andalucía. Había un pozo que había comprado, el de la Terrera.
Había un pozo en un terreno que habían comprado, que había al lado.
Pero ese pozo no llegaron a utilizarlo, no. Se fueron un poquito más donde sí. Sabían que había más agua en la cola del pantano y empezaron a sacar agua, pala. ¿Tiene usted permiso? Te lo pedimos. Pero usted está casado con esta señora, yo ya le pedí que se casara conmigo. Pero es su marido o es su mujer. Ah, no, yo se lo pedí.
Pero todavía se lo está pensando.
Pero usted ha terminado casándose o... pero usted, ¿por qué lleva este coche? No, yo es que le pedí el coche. ¿Y lo ha cogido usted porque lo pidió el coche? Pero le han dado el permiso para... para que coja usted el coche, si no es suyo. Pues este señor pidió un permiso y con la misma metió la tubería y empezó a sacar agua a espuertas. Como fueron muy generosos, que no lo han sido con los de Antas. Que no lo han sido con los de Antas, que a Antas le han metido un montón de hectómetros cúbicos y seguramente serán ciertos, pero si tú tratas a un presidente de comunidades regantes como ese Antonio Segura, al que no llaman el bueno, si a este señor, sometido a un análisis, le calibran solamente 2 años o 2 años y pico de aforar ese, cuando él reconoce que desde el año 95 le estaba sacando agua y solamente le contabilizan del 19 al 21, pues tú no estás tratando igual a la gente. Entonces, claro, a Antonio Segura le salen 1,7 hectómetros cúbicos
y 343.000 euros que le piden.
Como mucho, que tendrá que pagar entre 6. Uh-huh. Entre 6. Pero con delito. Es verdad que sí. Va marcado con el delito criminal.
Y año y medio de cárcel.
Con delito criminal y año y medio de cárcel. Pero claro, a estos no los están tratando igual. Y yo no digo que estos haya que tratarlos
mejor.
Yo digo que hay que tratarlos igual. Y si estos son 8 hectómetros cúbicos, Antonio Segura, que le metan desde el año 2000, que además que es presidente de la agrupación de SAT o de regantes del Bajo Almanzora, sí. Donde está la SAT de Antas, que por suerte no está metida en este asunto, no se ve salpicada.
Y ojo, recordemos que el propio Antonio Segura, porque lo hemos escuchado, ustedes también, si tuvieron la ocasión de oír el informativo de Radio Asturias, entonces, él mismo, ante la juez, reconoció que venían explotando el pozo desde 1980 y tantos, ¿no?
85. Sí, yo me acuerdo porque usted me repetía mucho 85, ahora usted lo olvida usted. Sí. Un día vamos a hablar de eso, de lo que se nos olvida con la edad. Lo que la edad olvida.
Pero hablaremos de eso algún día si nos acordamos. Si no, evidentemente.
Tenemos a Antonio por ahí para oírlo.
Pues seguramente, porque está en todas partes, es casi como un dios.
Estamos aquí, abogado, sí, abogado.
Ese
abogado.
No era precisamente Antonio Segura.
Ponlo otra vez.
¡Abogado!
La versión larga. Pon la versión larga. ¿La tienes por ahí? La versión larga.
¡Abogado!
Ahí va.
¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita, quiero verte la colita!
¿Y tenemos el remix o este es el remix? Este es el remix. Es que hay un remix. Gracias. Pues eres un monstruo.
De las galletas.
Un monstruo, Javier.
Pues nada.
Adiós.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Ahora nos quedamos tú y yo, Katina, aquí en la intimidad del informativo. Con mucha gente para que nunca puedan decir nada ni de ti ni de mí. Que no murmuren. Y luego con un cristal delante donde hay gente viendo.
Vigilando.
Ya has oído. ¿Qué noticia antes de entrar con los titulares que hoy se nos ha ido de madre, como todos los días, y a mí me encanta que se vaya todo de madre?
Pues me quedo con una crítica que ha hecho la oposición en Garrucha. El PSOE ha criticado que el ayuntamiento quiera encargar a empresas privadas el arreglo de varias calles del municipio, de zonas verdes, cambios de farolas, en vez de hacerlo con los trabajadores municipales. Nosotros hemos contactado esta mañana con el alcalde porque no sabíamos si efectivamente había recurrido de nuevo a la subcontratación o a contratar a empresas externas del ayuntamiento, y nos dice que no, que esto se hizo el pasado mes de agosto. ¿Y por qué se hizo? Bien, a principios de agosto un total de 24 personas del servicio de limpieza viaria, de jardines, cogieron la baja por depresión. ¿Vale? De esas 24 personas, 8 o 9 empleados se contrataron a través del SEPE, del Servicio de Empleo Andaluz. Bien, cuando pasa esto de las bajas, cuando ocurren estas bajas, 24 en total, de nuevo el ayuntamiento contacta con el SEPE para volver a contratar a más personal, porque este contratado anteriormente estaba de baja psicológica, pero el SEPE le dice que no, que ya no puede seguir haciendo contrataciones a través de este organismo. Con lo cual, el alcalde dice que fue imposible obviarlo, es decir, la única solución que les quedaba era contratar. Que dice que, ojo, esos contratos duraron un mes. Es decir, se contrata a una empresa externa para que dotara de personal para la limpieza a principios de agosto y a primeros de septiembre finalizaron su contrato. Es decir, estuvieron prestando servicio al ayuntamiento poco más de un mes y unos cuantos días, pero que nunca más el ayuntamiento ha procedido a la contratación de empresas externas, nada más que en aquella ocasión, en agosto pasado.
O sea que el PSOE dirá que el alcalde está mintiendo, pero el alcalde dice que cuenta la verdad, y eso se puede comprobar. ¿Hay contrataciones externas? No las hay. ¿Está contratando el Ayuntamiento de Garrucha cosas teniendo un equipo, una plantilla? ¿Está contratando fuera? ¿Sí o no? Pues según el PSOE sí, según el alcalde no. Y ahora, si estuviera contratando fuera, ¿estaría cometiendo un delito? ¿O estaría cometiendo una aberración? ¿Se estaría produciendo un hecho éticamente reprobable? ¿Sería una inmoralidad? Pues no. No. Lo que ocurre es que si tú tienes los medios, no tienes por qué contratarlos fuera. La contratación de cosas de servicios fuera está a la orden del día. ¿Pero qué pasó aquí? Pues que se le pusieron de baja 24 personas de limpieza. ¿Cuánta gente tiene de limpieza un ayuntamiento? Pues el de Garrucha tiene 26, 25, 27, 24 de baja. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, no, es que entre los gandules de Garrucha, que nadie les quiere decir lo que son, que no quieren trabajar, que quieren rascarse la barriga todo el día y cobrar de los garrucheros, y eso se lo tiene que decir el pueblo. El alcalde tiene una obligación, no un periodista, el alcalde tiene la obligación de decir, soy uno gandule, aquí no vaya a venir en la puta vida, jamás os vamos a contratar, porque os estáis riendo del pueblo. Estáis buscando, habéis venido a buscar trabajo y cuando os lo hemos dado os habéis puesto de baja. Y luego, como faltaba gente, o por la razón que fuese, se va al servicio de empleo. Y lo que le manda el servicio de empleo es lo mejor de la tropa. Le manda 8 y se ponen también malos. ¿Quién decide que tiene estrés traumatizante uno que lleve al SEPE, que lleva 8 meses, claro, tendrá traumatizado porque no encuentra trabajo tanto tiempo, será ese el trauma, o porque le han llamado demasiado rápido y le ha producido un estrés que en 48 horas se tenga que presentar, y eso, joder, vestirse, levantarse, pensar que tiene que trabajar y hacerse de nuevo los callos en las manos, eso provoca un desgaste personal enorme, claro, en cualquier persona que no quiere trabajar. Entonces, si al final en ese momento se echó mano a algo de fuera, porque si no, es que lo interesante es que si tú no limpias, tú tienes montones de fotos al día siguiente en el Facebook diciendo marranos, no limpian, fíjense, estos son unos tal, no desaseados, no cuidan el pueblo, qué imagen está dando tal. Y si haces esto que intentas tal, pues te dicen que estás contratando fuera. Pero es que si en contratas fuera en estas condiciones, no te queda más remedio. Y lo que la gente tiene que señalar, y es que hay que señalarlo, es un deber político de las autoridades. Esto de no meterse en ningún problema, esto de, no, es el pueblo es sabio, el pueblo es tal. Mire, el pueblo sabio es el pueblo que se ha encargado durante su vida de adquirir experiencia y interpretarla bien. Y todo eso lo ha añadido con lecturas. Con la conciencia de querer saber más. Y entonces la gente va poco a poco, no arrancas, aunque hay algunos superdotados, pero no arrancas siendo sabio, pero te vas haciendo un conocedor de la vida. Pero es que hay gente que se ha quedado en el primer escalón, que fue el de nacer. Y esto, hay que decirlo, la sociedad, tenemos un problema con un montón de gente que quiere vivir del cuento y que al ayuntamiento llega y como tienen su voto vale tanto como el que más trabaja, pues llega al ayuntamiento y dice, ay, para mi hijo, ay, no tiene sé qué, pues llama a mi marido, llama... Muy bien. Y llamas al marido y te tiene, conforme entra al ayuntamiento subiendo las escaleras, le da lumbalgia. porque ha hecho un esfuerzo de después subir de la escalera y se queja porque no tiene el ascensor arreglado. O si se dobla para firmar el contrato, coño, ya no se puede poner tieso porque se ha quedado aquí con, ¿sabes?
Yo presencié...
Hombre, es que no puede ser, hombre. Yo sé que esto puede sonar a risa o puede, pero es que no puede ser, hombre.
No, pero no es real.
La gente tiene que trabajar, cojones.
Yo presencié en el ayuntamiento, estaba esperando para una cita, presencié en el ayuntamiento una situación a gritos, abroncando al que era entonces alcalde, era Juan Francisco Fernández. Los gritos empezaron a escuchar.
No le guardaban el respeto ninguno.
Nada, para nada. Bueno, los gritos empezaron a escucharse en el momento que ya esta señora entraba por la puerta y se encaró con el alcalde porque no la había metido en la bolsa de trabajo. La respuesta del alcalde dice: ¿cómo te voy a meter en la bolsa de trabajo si te tuve para que trabajaras 3 meses y viniste 2 días nada más a trabajar porque cogiste una baja? No te vuelvo a meter en la bolsa de trabajo. La respuesta de la señora, que tuvo que ser desalojada por la policía, porque estaba muy violenta, fue, dice, pues no venga a pedirme el voto.
¿Está? Eso es lo que hacen. Trajinar con el voto. Lo comercian con él. Un voto le da derecho a no trabajar y a que le den dinero del ayuntamiento. Y mientras haya gente dispuesta a comprar, mientras que haya panaderas dispuestas a amasar por la noche en esta comarca, y tener, cuando llega al final del día, tener un 24% real de voto por correo del conjunto de gente que ha votado, que eso es infumable, eso no se puede justificar de ninguna manera en ningún pueblo donde exista una normalidad democrática. Mientras haya gente amasando por la noche, panaderas como las que tenemos en esta comarca, pues es imposible. Hay que ponerse de otra manera. Pero salir al ruedo en una lucha limpia, ¿eh? Y a ver qué pasa, porque el que la gana limpia la suele ganar y gana otra vez, pero el miedo es por ese porcentaje si la pierdo, ¿verdad? Ya. Y por eso cometo lo que cometo, la UCO levantando un pueblo entero, generando conflictos sociales, diciéndole a los empresarios lo que tienen y no tienen que hacer, llamándolos al despacho, amasando por la noche pan una y otra vez, amasando y amasando, masa, amasando, amasando, que no duermes. Mojácar sabe que no duermes. Una pausa y ahora le vamos a contar los titulares. Y hablando de los machirulos y estas cosas, ustedes van a permitirme que yo les cuente algo que es tan, tan muy mal mirado hoy en día, eso no se podría contar. Y yo, me da igual, es que me da igual. Cuando yo escuchaba esta música y a esta gente que eran los Bonnie M, yo no podía evitar que el negro era un semental y que tenía 3 chicas guapísimas y que me daba envidia.
Eso lo pensaste yo.
Esa es la verdad. Ah, pero porque usted es otra machirula. ¿Qué quiere decir?
Bueno, alguna vez me lo han
dicho.
La
mente, sí, de la gente es una cosa y luego la vida va por otros lados. Ni vamos violando ni vamos haciendo nada. Pero todos decíamos, joder, el negro. Claro. No se puede decir el negro. Ay, el negro con las 3 negras y cómo baila, cómo se contonea, qué sexualidad hay en todo eso. ¿Cómo salían ellas atadas con cadenas y él como, sí, si fuera el dueño de las de 3 perras? Y se ponían a 4. ¿Qué quieren que les diga, oiga? ¿Qué quieren que les diga? Pues yo cuando escuchaba esto tenía una... que me creía que eran unas esclavizadas sexualmente, no reales, voluntarias, que es lo mejor, claro.
conocer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Imagina que tienes plan para el fin de semana. Bueno, plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano.
Fitos Almagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues sí, queridos oyentes, esta mañana les contábamos que los pacientes, o esta tarde, si escuchan la, reposición, que los pacientes de la Inmaculada tardan en ser atendidos por el especialista más del doble de tiempo que el resto de los españoles. Y cuando decimos más del doble del tiempo, agárrense, porque en neumología en España se tarda una media de 94 días en acceder a un neumólogo. En la Inmaculada, 544 días. Estamos hablando de 5 veces más. En urología, en España, se demora, porque es demora, debería ser antes, pero bueno, hasta 101 días de media. Pero en la Inmaculada, 340 días. En dermatología, digamos que en torno a unos 60, podría exceder unos 90 días, en el caso 60 días en España, 90, en esta zona 84 días. Ahí estamos un poquito en línea. Oftalmología. En oftalmología, la demora media en España es de 105 días y hasta 73, unos poquitos menos si te van a operar de cataratas o te van a tratar de cataratas. Pero en la Inmaculada siempre batimos récords. Nos vamos a 218 días. 218 días, el doble, un poquito más del doble, ¿verdad?
Pero acabamos de tener un testimonio, Miguel Ángel, que dice que eso es mentira.
Hasta 2 años. Hasta 2 años. Y Javier también, en otro que no me acuerdo cuál era de
Otorrino, ¿no?
Sí, algo de tal, y que en las listas que ellos dan cada 6 meses, que la administración da cada 6 meses, a ver si lo encuentro, al otorrino, no lo veo, ya lo tendría que haber visto y no lo veo, porque las trompas de Falopio no son del otorrino, es que no veo el otorrino, no lo veo. Bueno, da igual. 2 años más de lo que estaba previsto. Bien, este sería uno de los primeros titulares, o el primer titular del día de hoy, pero tenemos bastantes más. Y se los va... ¿A que no aparece, verdad?
Están aquí.
Ah, porque el otro era quirúrgico, era quirúrgico. Sí, sí. Y tenía el otorrino... ¿Dónde aparece? ¿Dónde está? Aquí. 25 días. Y dice que estuvo, ¿cuánto tiempo esperando?
Un año y algo.
Un año y algo, Javier. Es un caso particular durante el tiempo en el que aquí se computaba 25 días. Otras noticias del día son estas.
La muerte de un vecino de Garrucha por cáncer de mama será investigado por la justicia. El juzgado número 20 de Sevilla ha acordado abrir diligencias contra el Servicio Andaluz de Salud por presunta negligencia y falta de revisiones que podrían haber causado la muerte de este paciente, un hombre que falleció el pasado 25 de julio.
Pero un hombre que padecía cáncer de mama desde hace mucho tiempo, que se había trasladado desde otro lugar, que eran ya años que este hombre tenía.
Desde el Servicio de Madrid.
Y lo que dicen es que algo que necesitaba para su tratamiento, el cuidado que fuera, no fue tenido en cuenta a la hora de atenderlo.
Incluso se perdieron algunas pruebas que se les practicó a este paciente. Y bueno, pues ahora, tras abrirse diligencias, lo que se va a hacer también es trasladar el caso a un juzgado de Almería, puesto que hablamos de esta denuncia se presentó en Sevilla, pero hablamos de un paciente de Garrucha, con lo cual va a ser un juzgado de Almería el que lleve a cabo la investigación.
Mala práctica, pero eso dice la familia. Es que luego quizá las cosas vayan por otro lado. Por eso digo que son...
De momento la justicia ve indicios y comienza personas, a investigar.
Bueno, lo que... Claro, ve indicios, dice, esto es conveniente investigarlo. Sí, ya correcto. Está. Es decir, no hay una cosa clara en un sentido o en otro, y entonces es cuando se investiga. Uh-huh. Cuando está claro que no hay tal, y desde el primer momento se archiva la causa y no hay más tutía, no hay más recorrido. Pero en este caso dicen, vamos a estudiar, vamos a ver qué ha pasado aquí. Así que de momento puede salir que ha habido una mala actuación en el consultorio de Garrucha, o que lo hicieron todo estupendamente y al señor le llegó su hora, como a... llegan a nuestros padres.
No, en este caso se pone en tela de juicio la actuación del Hospital La Inmaculada, no del Centro Médico de Garrucha, sino el Hospital La Inmaculada, que fue donde se atendió a este paciente.
Muy bien. Venga, pues ya que hablamos de Garrucha, el PSOE de Garrucha, les contábamos hace un momento que ha criticado al ayuntamiento.
Sí, lo ha hecho porque dice que quiere encargar Dice que quiere encargar a empresas privadas el arreglo de varias calles, de zonas verdes y cambio de farolas en vez de hacerlo con trabajadores municipales. Esto ha sido desmentido por el alcalde, por Pedro Zamora, asegurando que solo se trabajó con una empresa privada durante el pasado mes de agosto, dadas unas circunstancias. Y es que 24 trabajadores se dieron de baja en el servicio de limpieza. De esos 24, 8 o 9 eran del SEPE, eran facilitados por el SEPE. Se hizo los contratos a través de ese organismo. Bien, ante esa baja, el ayuntamiento de nuevo contactó con el SEPE, les dijo que no había posibilidad de seguir empleando a gente desempleada.
Ya te mandaba los mejores que tenía.
Correcto.
Si te han puesto malo, pues mala suerte. Si te han dado de baja a los 4 días de ir, después de la historia que llevan detrás, que no lo sé, pero vamos, cuando llegaron a Garrucha, no sé si es como. Es una especie de algo contagioso. Y la gente
hombre,
se
debe
pone
serlo,
mala,
porque
o algo,
estamos hablando de 24 personas que se dan de baja. Todos, además, sí, de baja psicológica.
Sí, sí, claro, la que no se puede controlar. Y la que, cuando es cierta, es muy mala. Cuando es cierta, es muy mala. Y la que también, si no es cierta, es difícil de controlar. Pero claro, 24 dedicados a la misma rama, al mismo asunto, en el mismo ayuntamiento, cuando un ayuntamiento no tiene 136.000 trabajadores de limpieza, sino que tiene 27 y 24 si te ponen malos, como comprenderán, digamos que al igual que el caso del señor, que es conveniente investigar por indicio, por lo que tú quieras, esto sería conveniente investigarlo, ¿verdad que sí? Para saber si es cierto o no, solo por eso, a ver si fulanico y zutanico de verdad están tan malos, y cuando los miras pierden la vista y se les va así hacia el mar y se sienten ausentes porque están mal de la... Están mal, ya está. Psicológicamente están mal.
Pero también es muy curioso que te sacan del paro para trabajar y cuando te incorporas pides la baja. O sea que. Sí, sí. ¿Qué expectativas? Esto es lo que tanto enfada a la izquierda cuando se dice que la gente no quiere trabajar.
O te pones a rezar a la Virgen del Carmen mirando la imagen y dice como si fuera Bernardete, aquella niña de Lourdes, porque has visto una. El efecto de una medicina o cualquier cosa. Bien, venga, yo no quiero reírme de nada porque no se trata de sacarle burla a nada, pero, hombre, coño, que le tomen el pelo a su puñetera tía Hortensia, de la que hablaremos ahora.
Bueno, nuestros siguientes titulares se van a centrar en el caso de Diputación Provincial de Almería para contarles en primera instancia que la investigación sobre esos presuntos contratos irregulares de la Diputación se extiende a los últimos años de Gabriel Amat. El juzgado ha ampliado la causa hasta el año 2016. Por otro lado, el Partido Socialista de Fines y el PP Provincial y Regional piden la dimisión del alcalde Rodrigo Sánchez. Los socialistas solicitan un pleno extraordinario y los populares le recomiendan que cese tras haberle suspendido de militancia. Esta mañana...
¿Este dónde va? ¿Este tipo a dónde quiere llegar? Si ya se sabía que cojeaba. No en el sentido sexual de nada, que lo pueden malinterpretar. Este tío políticamente cojea. Este tío no tiene unos andares limpios. Este tío renquea. Entonces, ¿qué puede sorprendernos que ahora todavía el alcalde cacique de Fines, que se llama Rodrigo Sánchez, a esta hora y con lo que ya lleva encima judicialmente tragado, con lo que la investigación de la UCO le pone en la diana, este tío todavía cree que no es el momento de dimitir, que dimita a Javier Aureliano y que dimitan otros, pero yo no. Y de donde parece que sale todo, pero esto también, los del PP tendrían que tener los pantalones para salir y decir, no, hemos tenido un tipo que no nos ha beneficiado nada. Yo no sé si es corrupto o no, pero no nos ha beneficiado nada. Y lo hemos mantenido ahí sabiendo que el tipo se dedicaba a elogiar a los mayores, a los altos cargos, y los altos cargos se dejaban elogiar. Porque este tío elogia muy bien. Es un tira levitas. Te pasa muy bien la mano por el hombro. Este tío te sabe tocar muy bien la vanidad. Qué bueno eres. Pero él tiene su proyecto y sabe cómo hacer. Él tiene su camino. Él sabe dónde tiene que llegar. Y donde tiene que llegar es a ser alcalde y empresario en una conjunción muy explosiva cuando hablamos de gente que no es transparente. Es alcalde y empresario en la sombra. No porque no se conozca que es empresario, sino porque cuando cuando en los días de luz maravilloso de fines se alumbran las calles, el tío va siempre por las sombras para que no veas qué va haciendo con las manos, o de qué forma anda, o qué lleva, o qué tipo de bolsa lleva. O sea, va por las sombras. Tómenme esto como una metáfora, claro. Quiero decir que este tío no es transparente, es un tío turbio. Y este tío turbio que tendría que estar ya que tendría que haber dimitido, habría tenido que, si este tuviera el más mínimo concepto normal del decoro, de la dignidad, ya te han pillado, tú te vas. El decoro, la ciudadanía, la democracia está por encima de ti, Rodrigo Sánchez, no tú por encima de la democracia. Y a saber por qué tu hijo y tu sobrino, tú sabrás si es que hay conciencia, si es que ha tenido algún tipo de intervención, aquella manera en la que te has desenvuelto ha tenido algún tipo de ejemplo en ellos, para que tu hijo y tu sobrino. Y la tía Hortensia es la tía de Kilian Gómez, que es el amigo de pequeñito de Oscar Liria y el que tiene los contactos con las empresas de las mascarillas, y al que llama Oscar porque, bueno, la Diputación necesita mascarillas, y él enseguida ve en un problema una oportunidad, la oportunidad de hablar con Kilian. Y Kilian ya le dice, o ya tenían de antes, o lo que fuera, que esto funciona de tal manera. Vale 3, le dices que vale 6, y finalmente vale 3, tú lo vamos a comprar, lo vamos a vender por tanto, y va a acabar con un precio de 9 o de 7. Y nos quedamos con, si se van a gastar 2 millones de euros, 1 millón en comisiones. Es mucha comisión, un 100% de la comisión. Bueno, un 50 en este caso. Un millón. Y esto es lo que pasa. ¿Y qué hacía la tía Hortensia, que era la tita de Kilian, que había visto correr a Óscar por allí porque eran amigos de la infancia y lo conocía? La tita Hortensia llamaba y era la que repartía. Hijo mío, tengo una cosita para ti. Óscar, pásate. Y Kilian le decía, llévale este paquetito, tita, pero tú no mires lo que hay. Llévale este paquetito a Óscar o llévale este paquetito a tal. Y eran un dinerito, otro dinerito. Es mejor que no vea lo que hay dentro. Es mejor que no se sepa lo que hay. Y ella distribuía aquello que llegaba de las mordidas en las compras de Diputación y de quien fuera, vía, según la investigación, llegaban a la mano de los malhechores, supuestos malhechores, a través de la tía Hortensia, porque Kilian era la que utilizaba de recadera. Ese es el papel de la tía Hortensia. Y en este contexto, el alcalde de Fines, que no da una entrevista, y si la da solamente a la gente de arriba sabe a quién le da la entrevista, yo no voy a meterme en más problemas. Este señor todavía no ha dimitido, ni quiere dimitir. Fines es suyo, los negocios en Fines son suyos. Allí se huele, como hacen los animales y los leones, allí levanta la cola y mea por las esquinas, porque allí se huele a mí, porque este es mi territorio, como marcan los leones o marcan los gatos, como marcan los felinos. Y eso es lo que hace este tío. El alcalde de Fines, a día de hoy, no ha dimitido, y el partido no sabe cómo quitárselo de encima. Ahora os jodéis por haberlo aguantado y haberlo presentado a las elecciones. Y ahí tenéis una mancha. Sé que no pasa nada, si mañana se ha olvidado todo, si este tío se acabará políticamente antes o después, si el Partido Popular es más grande que el alcalde Rodrigo Sánchez. ¿Y qué? Pero algunos nos acordaremos de que sois unos maletas, que vais hablando del PSOE todo el día y que vosotros tenéis dentro, pues como todos los grandes grupos, a gente indeseable. Y esa gente indeseable, que se sabe que es indeseable por cómo se maneja en la oscuridad, cómo amasa por las noches, cómo es panadero y amasa por las noches, lo habéis dejado que siga haciendo.
Mira, hablabas antes de decoro. Yo me quedo con dos imágenes: la del presidente de la Diputación con su comunicado, una cara demacrada de haber estado 2 días prisión, y un alcalde de Fines.
A la UCO, hay que ir a la UCO a ver qué dice la UCO, no la cara demacrada de Javier.
No, sí, las investigaciones ahí están, y ya dirimirá la justicia quién es culpable y quién no. La otra imagen, la del alcalde de Fines, saliendo del juzgado tras declarar con una sonrisa de oreja a oreja y dirigiéndose a los periodistas: no pasa nada, no estoy triste ni afectado, ¿verdad? Pero no, muy sonriente.
No dijo eso, Mari Carmen. Dijo: ¿cómo voy a estar? Me parece que dijo. ¿Cómo voy a estar? Fue la palabra que expresó.
No estoy triste. Dijo.
¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo?
Bueno, me quedo con...
Hombre,
como estamos
lo que
hablando
pasa que
de
no
imágenes...
hablo más. Si es que este no habla nada. Si este prefiere el silencio. Solo habla cuando va a los restaurantes, cuando que los ve en los lugares, se toma los mejores vinos, el tío tal, vive de cojones. A mí me parece muy bien. Siempre que no sea robado. Vamos a otro asunto. El Partido Popular tiene hoy a nivel provincial una reunión. Se reúne.
Sí, efectivamente, se va a reunir con carácter extraordinario la Junta Directiva Provincial del Partido Popular con la asistencia, o va a asistir a esta reunión, el secretario regional de organización, Antonio Repullo. También recordar, ya para cerrar este capítulo o este serial, que esta mañana se han celebrado dos plenos en Diputación. El primero era para formalizar la renuncia de Javier Aureliano García y Fernando Jiménez como presidente y vicepresidente segundo. Y el segundo de los plenos de esas sesiones a instancias del Partido Socialista para pedir explicaciones sobre las detenciones y también las diligencias que se han practicado hasta ahora.
Ayer, el viernes nos íbamos con una nota de Javier Aureliano que decía... ¿Qué decía exactamente? Titular.
Pues era una carta de Javier Aureliano que dirigía a los almerienses diciendo que confíen en su inocencia y que va a tratar de efectivamente demostrar a lo largo de todo este tiempo...
Era más corta la frase, ¿eh? La frase era corta. Confíen en mí.
Confíen en mi inocencia.
Confíen en mi inocencia. Bueno, muchos dicen confíen en mi inocencia. Eso es lo que tiene el abuso, es que cuando alguien lo dice de verdad... pues no se lo cree casi nadie. Pero a veces es verdad. Yo todo lo que he leído de la UCO, de lo que he conocido de la UCO, del caso Mascarillas, a este hombre, y voy por la página 180 y pico, no se le pilla nada. Porque no hace nada. Porque le están engañando sus colaboradores deslealmente, Óscar Liria y Fernando Jiménez, están tramando según se publica en la UCO. Yo no sé cómo después mantuvo relación.
Claro, Miguel Ángel, eso a ti te hace reaccionar de esta manera, pero es una información que el propio Javier Aureliano ya conocía y siguió manteniéndolos.
Sí. Venga, seguimos.
Bueno, pues los detenidos por la presunta sobreexplotación, ya cambiando de asunto, de esos 5 pozos en la barriada Antusa de Jauro, niegan que sean ilegales. Aseguran que todos cuentan con autorización, todos esos sondeos o esos pozos, que son 5 en total. Hablamos de un caso por el que se está investigando a 12 personas en la localidad de Antas por 5 sondeos supuestamente ilegales. Ellos ahora defienden que no lo son.
Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro informativo.
No, nos quedan muchos más titulares. Hemos acabado con respecto a este asunto. Ahora también les vamos
pero,
a...
Pero todo habéis visto, he dicho ya. Dice, ¿y qué ha dicho ella? Que sí. O sea, ¿no va a leer más? Bueno, entonces hemos llegado al final.
No. Esto hay más que, titulares.
¿Para qué dices que no?
Pensaba que decía con respecto
no,
a este
no,
asunto
no,
de
no,
Antas.
No, con esto.
Si no apuntaba nada más.
No.
Bueno, pues mira, condenan a 5 años de cárcel a 2 patrones de una patera interceptada en agosto en 2024 frente a la costa de Carboneras. Recordar que la última patera que nos llegó fue la del miércoles 19 de noviembre a nuestra comarca, fue una patera en Garrucha. No sabemos el número de inmigrantes que viajaban a bordo, solo que 2 de ellos de esta patera se dirigieron al centro de salud de Garrucha porque necesitaban atención médica. Del resto no sabemos el número. Esto en cuanto a las informaciones oficiales de la subdelegación del gobierno. También hoy les contamos que la joven veratense Nuria Muro posee uno de los mejores expedientes académicos, uno de los 10 mejores de 168.000 en toda Andalucía. Por este motivo, además, va a ser premiada próximamente por la Junta de Andalucía. Y seguimos en Vera, donde el torero Jorge Martínez ha recibido el premio Antonio Carmona como triunfador de la Feria de Vera 2025. Los trofeos Antonio Carmona, que cumplen 28 años, nacieron en el año 1997. En ediciones anteriores lo han recibido figuras como Ortega Cano, Pepín Liria, Morante de la Puebla o el Juli. Y terminamos ya con esos titulares. Anunciando que Endesa habla de un corte de suministro eléctrico que se va a producir mañana en parte de Pulpí. Las calles afectadas son buena parte del entorno del polígono industrial.
Bueno, una aliviante noticia. Dos patronos de barco han sido condenados a 5 años de cárcel por traer a inmigrantes a los que le cobraban, eran 29 argelinos, y a cada uno, que se ha leído en la noticia rápido y no, a cada uno, señores, le cobraba 8.000 pavos. Claro, es que esa noticia la hemos dado, pero si vamos rápido y no detenemos, 8.000 pavos a cada uno.
Ha habido un testimonio de una de las personas.
8.000 pavos, ¿cuántos son? 8 por 10, 80. 8 por 20, 160. Y si le metes 10 más, estás hablando 40 más, 200.000 euros. En un viajecito, se están llevando, cuando trae a 30, a 29, 200.000 euros. Luego pagará la gasolina, pero hay para pagar con 200.000 euros para pagar gasolina. Es un negocio redondo.
Claro, Miguel Ángel.
Es un negocio redondo.
Si se les rompe la embarcación, no entendíamos cómo una embarcación que se les ha averiado, la abandonan. Si es que no les importa. Si es que no les importa eliminar un activo, o sea, en este caso una embarcación que están usando para eso, si tienen la capacidad económica de volver a comprar otra.
Bien. El último desembarco aquí es del viernes.
¿Del viernes?
Solamente sabemos que dos personas fueron a urgencias y venían de una patera, lo dijeron. No sabemos si iban 37 y se metieron o cuántos entraron. Y así cada día o casi cada día. Y la Guardia Civil ha dicho que no miren ustedes a los números de la Guardia Civil, a los agentes en la calle. La comandancia de la Guardia Civil tiene orden porque Pedro Sánchez ha decidido que aquí en España no hay que saber lo que pasa con la inmigración. Esto no es criticar más a Pedro Sánchez. Esto es que es una realidad. Y ustedes, si quieren saber qué pasa con la inmigración o cuánta gente vive en su pueblo de distintas nacionalidades, usted se la envaina por muy derecho que crea usted que la tiene, y yo estoy de acuerdo con usted que tiene derecho a saber lo que pasa. Pero han decidido llevarlo a negro, tapar, que no se sepa. Y así va nuestra sociedad. Dicen que esto es el mayor espacio democrático, gobierno democrático. Están ustedes hartos de oír gente que está en contra del gobierno decir estas cosas y gente que está a favor decir lo contrario, ¿no? Y además justificarte que es bueno que no se sepa para no... Porque la gente, o sea, te lo dicen de tal manera que queda tan claro que entienden que el personal no está preparado para esto, o que siempre va a haber algún energúmeno, como hay de estos que se dedican a vivir del cuento de las empresas, perdón, de los empleos municipales, para ponerse malo en cuanto entra. Vamos a ver, gente gentuza de esta, gente que no tiene sentido del honor, de la responsabilidad, la va a ver siempre. Si es que eso no se puede evitar. Pero hombre, el conjunto de España, deje usted que unos cuantos queremos saber y no vamos a ir detrás del moro. No, queremos saber cómo cambia nuestra sociedad y si es bueno esta política no restrictiva o muy poco restrictiva de la entrada, del abrir las puertas, de puertas abiertas, de gente de otros países, que además algunos se integran muy bien y otros no tienen ninguna intención. Y estas cosas, cada país tiene que defenderse, y no se trata de sacar las metralletas ni hundir barcos o pateras, se trata de no dejarlos que entren, de que haya medidas efectivamente disuasorias que no les permitan, y que cuando están aquí los devuelves, que cuando están aquí ya no se quedan.
Pero eso no ocurre.
Claro que no.
Entonces, eso no ocurre. Es decir, tú date cuenta que, por ejemplo, esa embarcación que llega con 29 argelinos, estos patrones dicen en principio que estaban viajando con ellos. Que ellos no eran patrones de la embarcación.
Ellos eran inmigrantes.
¿Pero por qué dicen esto? Porque no se enfrentan a ningún delito penal.
Si tú dices que eres inmigrante y se creen que eres inmigrante, lo único que te van a llevar es a un lugar de estos y después te dejarán. Incluso te darán un poco de dinero. Y ya veremos cuándo te repatrian, que no te repatrian.
Claro, fue precisamente uno de los que viajaban que sí pagó esos 8.000 euros por hacer el viaje.
Dice este, ¿vale? Que dice que es inmigrante, a mí me ha cobrado 8.000 euros. Si es inmigrante, que me
los devuelva. Es que además los grabó con un teléfono móvil cómo hacían las labores de patrón durante el viaje.
Este me cobró 8.000 euros. Si no es, que me devuelva mi 8.000
euros. Pero eso
sí,
no quiso dar la cara porque tenía el hombre muchísimo miedo a represalias.
Porque esto se llama mafia.
Correcto.
Las mafias de la droga. De la droga y las mafias de inmigración. Y esto no existe. Porque Sánchez no quiere que se sepa que esto existe en la puerta de su casa.
Además, mira,
porque esta es la puerta de nuestra casa. El Levante almeriense es la puerta de nuestra casa y la puerta por la que entran hacia España la mayor parte de los inmigrantes que entran a España, quitando a Canarias. Y esto lo repetimos para que ustedes lo sepan. No hay otro lugar, no hay otro punto en la costa entre como el de Pulpí y el de Mojácar, Carboneras incluida. Este espacio es el lugar, por la cercanía a Argelia, por el que entra mayor número de gente.
El 90% de la inmigración que entra a España por la costa viene por aquí.
Bien, pues esto es lo que hay. Sánchez Teruel está preocupado por... Hombre, hay una parte política que le interesa estar preocupado. Fran es un hombre callado, un hombre un hombre capaz de luchar contra el mundo hasta que se encontró con la variante. Entonces se dio cuenta que era un hombre pequeño. Se dio cuenta que hay un mundo en la que él puede ser liliputiense. Hay gentes que calzan botas de 7 leguas y él podía ser garbancito. Pero hasta que te comparas, no te crees que eres garbancito ni que eres de Liliput. Te crees que todo el mundo es igual. Y un día te encuentras que hay gente grande, más grande. Y te das cuenta que hay obras, por muy alcalde que seas, que te pasan por encima y tú, solo temerlo, porque eres temeroso, te asustas. Y llamas a tus amigos, a tus mayores, a que vengan a defenderte. Y viene el secretario, el director general, vienen tus compañeros diputados, parlamentarios. Ay, Fran, ay, el cabrón este de la radio, ay, que no sé. Digo yo, no sé. Este de la radio, es que la tiene no sé cuántos. Bueno, la única verdad es que Fran ha estado 11 meses, que ha tenido tiempo de venir a la radio y de contarle a la gente, a sus vecinos, por qué 11 meses después la obra que tenía que estar terminada 11 meses antes... La obra que tenía que estar terminada el 1 de enero de 2025 y que en noviembre de 2025 estaba paralizada, pues él ha tenido todo ese tiempo para decir algo. Y que solo cuando este medio, que se dedica a tocarle las narices todo lo que puede al mundo, porque es bueno y es bueno que alguien esté haciendo este tipo de cosas, nos parece a nosotros, aunque este no sea el despertar nuestro, vamos a ver a quién le tocamos las narices, no, vamos a mirar con ojo muy crítico el mundo, igual que queremos que nos miren y nos exijan a nosotros, ¿eh? Entonces, ahora hablaré un momento, un instante del señor Conchillo, ingeniero de esta carretera, por eso queremos que también nos miren nosotros con mucha exigencia. Y entonces miramos con exigencia y nos damos cuenta que está parada la obra. Y ahí Frank se dio cuenta que era el Lilliput, no el primer día, sino cuando empezó a ver la bola crecer y la gente a preguntarle. Y él tenía que dar demasiadas explicaciones. Y era él solo contra todo. Y la que amasa por las noches desaparece. La que amasa, que es la culpable de esto, la panadera que amasa por las noches, esta se quitó de en medio y se lo dejó a él todo. Bueno, para eso que hiciste ser alcalde, heredar lo bueno y lo malo. Lo malo de las elecciones o lo bueno de el organigrama que tenías muy bien, está muy bien preparado en Mojácar para comprar votos, pues lo tiene muy entrenado el Partido Popular. Y dice, ahí se dio cuenta que empezaba a recibir de muchas cosas y empezaban a decirle cosas que a él no le gustaban y que nunca había oído, porque la oposición allí no existe y porque los medios que se relacionan con él es para decirle espejito mágico, tú eres más guapo, nadie ha visto tanta, cómo sonríe, qué alcalde más guay, cómo se relaciona con la gente en la calle. Pero la política es algo más, es eso y también luego hay que hacer, hay que ser efectivo. Y no solamente decir, bueno, pues vamos a hacer esta inversión, vamos a hacer esta otra, sino por qué esta inversión se va a hacer y qué coste tiene y si es necesario que se haga esa inversión por parte del ayuntamiento. Y aquí ha quedado muy claro, pero cuando digo muy claro, no es una cuestión de opiniones, ha quedado muy claro, porque está establecido así, porque la norma lo establece, porque la ley lo establece, sino que se cambie la ley, que las carreteras variantes son competencia de la Junta de Andalucía. Igual que usted no va a que le toque el oftalmólogo un problema de juanetes. Simplemente las cosas son lo que son. Y cada uno va al sitio que tiene que ir. Y cuando se trata de variantes, lo tiene que hacer no el ayuntamiento, que sería ir con un problema de oftalmología al de juanetes. No, porque ahí va mal camino. Te lo tiene que hacer la Junta de Andalucía. Y ellos están felicitándose porque la Junta de Andalucía al final después de ir dos veces, Rosemary, a decirle a la Junta, por favor, déjame hacer la obra que no le corresponde a mi pueblo, pero que me interesa a mí, porque tengo planes de desarrollo urbanístico. Y la Junta primero le dice que sí, ella se caga cuando se da cuenta que son 6 millones de pavos que va a tener que pagar, es mucho dinero, y después deja que expire ese contrato, ese convenio, y hace otro en la que dice, bueno, en lugar de 6, 3, y vende como un éxito 3 millones, cuando un éxito es no pagar nada. Si pagas 3 millones es un fracaso. Y todo eso lo cuenta Teruel porque lleva mucha razón cuando lo cuenta. Y entonces debería Fran explicar este tipo de cosas a la gente, no ponerse contento, como se ha puesto, a decir que, bueno, finalmente ha triunfado la luz y estas cosas.
Mira, el actual alcalde lo que tendría Sánchez que Teruel. Haber hecho hace muchos meses es explicar por qué la obra está parada, cuáles son los motivos y sobre todo decirle a la gente, oye, que hemos pagado 3 millones de los vecinos de Mojácar y la obra está sin usarse, sin poder utilizarse. ¿Qué ha pasado? Yo creo que es algo que tendría que haber explicado. Pero es que la anterior alcaldesa también debería haberle explicado a los vecinos por qué en dos ocasiones, sin tener la obligación de pagar una carretera, ha dicho, yo pongo el dinero de los mojaqueros encima de la mesa para pagar esa carretera.
No es que se le haya ocurrido a Sánchez Teruel decir esto y como el que dice tantas cosas en política y no demuestra nada. Es que Sánchez Teruel está diciendo la verdad. Luego, cuando se trata de su partido, contará mentiras o lo que sea. Pero aquí lo bueno es que está contando la verdad. Fue ella a buscar a la Junta. Por eso no entendemos aquí que llega Fran. Bueno, lo que tiene que hacer Fran es convertir un desastre en una supuesta victoria. Pero esto es ridículo. Fran, todos los que sabemos de lo que va esta historia, no podemos evitar ponernos esto en el coche en forma de bucle para reírnos un rato.
Estamos aquí para decir
que tarda un poquito.
Sí. Estamos aquí para decirle
tuve que tragar, un poquito de saliva y tarda unos segundos. Cuatro.
Estamos aquí para decir la verdad.
Ahí está,
estamos aquí para decirle a los mojaqueros la realidad de la situación. Y es que la variante está en marcha. Es que la variante no nos va a costar 15 millones de euros. No. La variante nos va a costar 2,9 millones de euros, como se firmó en el convenio del año 2022. Y luego, como se firmó en el convenio anterior que venía del Partido Socialista cuando gobernaba en la Junta de Andalucía,
PP, claro,
que la obra le costaba íntegramente al ayuntamiento 5 millones de euros,
pobre
más tío, las expropiaciones complementarias que tenía que hacerse cargo también el ayuntamiento. Por lo tanto, basta ya de decir mentiras, basta ya de engañar a la ciudadanía. Vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a apoyar los proyectos de envergadura para nuestro municipio y vamos a trabajar por nuestra tierra.
A mí me encanta, yo creo que tengo varios amigos que lo llevan puesto en el coche todo el día, porque es que realmente te...
Coño, hacerse cargo también el ayuntamiento. Por lo tanto, basta ya de decir mentiras, basta ya de engañar a la ciudadanía. Señor. Vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a apoyar los proyectos de envergadura para nuestro municipio y vamos a trabajar por nuestra tierra.
Aunque lo tengamos que pagar nosotros, sí, señor. Es que, Fran, esto es malo.
Basta ya de decir mentiras, basta ya de engañar a la ciudadanía. Vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a apoyar los proyectos de envergadura para nuestro municipio y vamos a trabajar por nuestra tierra.
Y tengo un amigo que se llama Antonio y el otro día que pasaba por al lado con el coche.
A la ciudadanía, vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a apoyar los proyectos de envergadura para nuestro municipio y vamos a trabajar por nuestra tierra.
Pero la parte interesante es cuando dice basta ya, hombre.
Se cargo también el ayuntamiento. Por lo tanto, basta ya de decir mentiras, basta ya de engañar a la ciudadanía. Vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a apoyar los proyectos de envergadura para nuestro municipio y vamos a trabajar por nuestra tierra.
Y otra cosa, ustedes tienen que ser muy, ya termino, tienen que ser muy exigentes con este medio, muy exigentes, porque estamos jugando con la información. No jugamos, trabajamos con la información. Señor Francisco Javier Conchillo, que es el jefe de la variante, el ingeniero jefe, nos mandó un burofax donde nos pedía de todo. Él consideraba que habíamos pasado todas las líneas que él considera. Primero decía que había que retirar la noticia porque no era verdad que había una denuncia contra él. Eso ya se enterará cuando se tenga que enterar el señor. Pedía una rectificación inmediata con una notoriedad equivalente a la de la noticia en la que él aparecía, pero que él no era exactamente el protagonista. Estaba entre las líneas, pero él quiere el protagonismo del titular. No, el titular no se lo vamos a dar, primero porque no se lo merece. Y segundo, porque es verdad que hay una denuncia. Y eso pues ya se enterará. Y si él nos cita en un tribunal, pues ya se lo diré. Y el juez no lo pregunta, ya se lo diremos. Porque eso existe. Pero es que él quería que no se le nombrara. Él no quería, él dice que atravesamos una línea verdaderamente delicada al poner y decirles a ustedes que un ingeniero que se llama Francisco Javier Conchillo es el responsable de la obra y probablemente tenga algo que ver con si esto está o no, porque, hombre, como parte del entramado administrativo de personas que trabajan en la administración y que han hecho posible esta obra y la han hecho posible así de mal, que está paralizada, pues a lo mejor el jefe de obras tiene algo que ver, a lo mejor el jefe de obras tiene algo que ver. Y hay alguien que ha decidido que sí, por eso lo ha denunciado. Y él dice que eso es mentira y que además hemos dicho que él es el jefe de obras y que se llama Francisco Conchillo, que trabaja para la Junta, con lo cual hemos violado el secreto, un secreto inviolable. Este señor entiende que este señor se cree que puede ser jefe de no sé qué, jefe de no sé cuántas, trabajar, que obrar del dinero público y que su nombre nunca aparezca. Es decir, que nosotros no tenemos derecho a saber quién es el ingeniero cabrón. Con perdón, no el señor Conchillo, el ingeniero cabrón que puso y se ha cargado ciento y pico millones de euros en la desaladora de la vergüenza. ¿Quién fue el que decidió? Este es el sitio. No tenemos derecho con el dinero público. No tenemos derecho, señor Conchillo, a saber quiénes son ustedes los que han tomado decisiones, si ha sido usted o no. Usted con su nombre y apellido como jefe. Y nos pedía que todo eso erradicásemos, que quitásemos, que fuésemos a donde fuese, donde hubiese que ir, pagásemos lo que a quien hubiera que pagar. En definitiva, que terminásemos con cualquier rastro, eso es lo que quiere, de su nombre. Y si no, se reservaba ir a los tribunales. Está bien que nos exija. Y está bien que le exijamos también al ingeniero jefe, que para eso cobra como ingeniero jefe. Para eso ha querido prosperar como ingeniero jefe y para eso el dinero que cobra es el dinero que le ha pagado el conjunto de mojaqueros por participar, participar en un fiasco. Ha participado en un fiasco. Y si es ingeniero, ya estaría bien que saliera aquí a explicarnos qué es una variante, cómo funciona y para qué sirve. Si sirve para esto, que acaba en un fondo de saco. Bien, pues esas exigencias también está bien que las tengan con nosotros para que nosotros nos podamos defender. En lugar de que murmure por ahí, estos tipos son unos tal, unos cual. No. Usted nos manda el burofax, nosotros ya lo hemos leído y ya le decimos que no hay respuesta. Usted, si quiere respuesta, nos lleva a los tribunales y ahí se va a enterar de toda la respuesta. Ya pagará usted los abogados, ya pagará usted todo, evidentemente, las cosas son así. Esto no es. No le quepa la menor duda que si llega a haber un error, se modifica. Sin que usted tenga que llamar. Pero bueno, ¿cómo es esto? Que cada vela aguante su palo, que cada palo aguante su vela. Eso es, al revés. Qué buen palo tiene que tener la del alcalde de Fines para soportar a tal elemento, a tal lechón. Madre mía, cómo chupa. Mañana más, adiós. Take the floor and dance with you. Keep dancing. Let's keep dancing. Shake it, shake it. Shake it, shake it. Shake it.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.